Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. En el último programa descubrimos la misión espacial que ha puesto rumbo a Mercurio. Esta semana conoceremos el arma biológica que se puede esconder tras un experimento agrícola en Estados Unidos. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Alfonso Andrés y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos descubriremos lo peligrosos y abundantes que pueden ser los trastornos mentales en la adolescencia. En Misceláneos analizaremos el estudio que revela cuántos rostros somos capaces de recordar y en busca del vuelo 19 hablaremos sobre el arma biológica que podría esconder Estados Unidos tras un experimento agrícola. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Marta Villarte y Marta Bermudo.
Investigadores de la Universidad de Zaragoza detectan un cambio climático global hace 7 millones de años en la zona de Teruel. En el hallazgo se han obtenido pruebas de alimentación en hábitats con elevada humedad y precipitación y abiertos. En lugar de encontrar datos de una marcada desertización y ambientes áridos y abiertos, que sería lo esperable.
Estos resultados son esenciales para entender el funcionamiento del clima actual, corroborar que el calentamiento global está cambiando los patrones de precipitación a escala planetaria y alerta de las lluvias torrenciales y un aumento local de la humedad.
El Instituto Agroalimentario de Aragón quiere fomentar las vocaciones científicas con el proyecto Alimentando Vocaciones. Se trata de un programa de fomento de vocaciones científicas entre los jóvenes del ámbito rural aragonés, con especial atención al sector femenino, niñas y jóvenes.
El Instituto propondrá un reto de investigación a estudiantes de primaria y secundaria que concluirá en la primera Feria Agroalimentaria de Aragón en marzo de 2019. En él, los escolares deberán presentar su modelo de alimentación saludable. Los colegios interesados pueden solicitar su maleta de experiencias y la participación en la feria hasta el próximo 3 de diciembre.
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza ofrece el curso de iniciación a la práctica de la cooperación. Este curso va dirigido tanto a estudiantes en prácticas de la Universidad de Zaragoza como a cualquier persona que vaya a realizar alguna estancia de cooperación en los países del sur.
El objetivo es dotar a los participantes de una información adecuada en los temas de cooperación para el desarrollo y sobre las realidades de los países donde se va a insertar. Asimismo, busca posibilitar los cambios de actitudes y conductas, entendiendo que muchos de los problemas del sur tienen origen y parte de su solución en el norte. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 15 de noviembre.
Según un nuevo estudio, el ser humano es capaz de reconocer 5.000 rostros a lo largo de su vida. Es la hora de curiosear en la ciencia con Misceláneos, de la mano de Marta Villarte y un servidor.
Misceláneos. ¿Cuántas personas crees que puedes reconocer a lo largo de tu vida? ¿Alguna vez te ha pasado que te suena la cara de alguien y no sabes de qué? ¿Sueles acordarte con frecuencia de los rostros de la gente?
Pues la verdad es que sí, pero tanto en el día a día como cuando estoy viendo una película o una serie me pasa muchas veces que me suena mucho una cara de un actor.
Pues la verdad que soy bastante malo para recordar la cara de la gente y muchísimas veces me ha pasado que recuerdo o me suena de algo esa cara pero no soy capaz de relacionarla con dónde la he visto o de qué la conozco.
Pues sí, la verdad es que tengo una memoria fotográfica bastante buena. Y yo creo que eso también depende si tenemos el cerebro más trabajado, más entrenado. Yo creo que somos más capaces de memorizar más caras, más rostros de la gente. Luego hay también personas que nos recuerdan a otras, aunque realmente solo tengan rasgos parecidos. Pero sí, la verdad es que suelo recordar muy bien los rostros de la gente.
Y es que según la ciencia, los seres humanos somos excepcionalmente buenos para recordar rostros ajenos y reconocerlos incluso a pesar del transcurso del tiempo.
Un equipo de la Universidad de York ha demostrado que de media reconocemos unos 5.000 rostros a lo largo de nuestra vida. Para llegar a ese resultado, los investigadores realizaron un experimento en el que les pidieron a los voluntarios que escribieran los nombres de todas las personas cuyos rostros eran capaces de reconocer, tanto de familiares como amigos y famosos.
En un principio los participantes recordaban decenas de rostros con mucha facilidad, pero conforme iba pasando el tiempo, la tarea les resultaba cada vez más difícil. Para echarles una mano, los investigadores les mostraron imágenes de personas populares y los voluntarios tenían que ser capaces de reconocer dos fotos de cada uno.
Finalmente, los autores de este experimento llegaron a la conclusión, según la media de respuestas, que los voluntarios podían reconocer una media de 5.000 rostros diferentes.
Sin embargo, estos solo eran datos de la media y por ello había algunos participantes que eran capaces de recordar nada más ni nada menos que 10.000 rostros, datos que duplican la media. Una prueba más de que la memoria humana tiene más capacidad de lo que muchos piensan. La mitad de los trastornos mentales aparecen en la adolescencia y la depresión es uno de los más comunes. Nos lo cuenta el profesor de psicopatología infantil de la Universidad de Zaragoza, Santiago Gascón, en Planos Paralelos, de la mano de Silvia Robert y Laura Arbués.
Un informe especial de la Organización Mundial de la Salud afirma que la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años, pero la mayoría de los casos ni se detectan ni se tratan. Esto se debe a que el cerebro del niño está reproduciendo neuronas de manera continua. Hacia la adolescencia se produce la poda neuronal. El propio organismo elimina muchas neuronas y en ocasiones se cortan conexiones que no deberían, lo que da lugar a enfermedades mentales.
El factor genético es decisivo. Los 6 primeros años de vida, el ambiente familiar y social en el que nos desarrollamos. Esta predisposición se puede agudizar por situaciones de estrés y el abuso de las tecnologías. El consumo de drogas blandas también tiene una gran influencia.
La prevención es la principal acción que impulsa la Organización Mundial. Conocer y entender los signos y síntomas precoces que alertan de una enfermedad mental. El profesor de Psicopatología Infantil de la Universidad de Zaragoza, Santiago Gascón, nos propone acciones concretas.
Sí que estaría bien hacer revisiones a los chicos y chicas desde los 8 a los 14 años. No muy frecuentes, pero revisiones desde el punto de vista neurológico, porque se pueden ver desde el punto de vista genético, ver si hay una cierta predisposición y sobre todo también de información veraz.
Según la OMS, la importancia de ayudar a crear resiliencia mental va aumentando desde las edades más tempranas. Sin embargo, las enfermedades mentales continúan considerándose patologías muy estigmatizadas. Santiago Gascón.
Cualquiera prefiere un diagnóstico de cualquier otra cosa menos decir que mi hijo es psicótico o mi hijo tiene una esquizofrenia. Habría que, en primer lugar, normalizar, es decir, esto existe, lo mismo que existe la diabetes, y estas existen y nos las tenemos que tomar en serio, y además que no sean como una etiqueta negativa hacia la persona, porque se le aparta a la persona.
El psicopatólogo infantil asistió a las jornadas organizadas en Ginebra en torno al Día Mundial de la Salud, junto al que acudieron representantes de todos los países desarrollados y en vías de desarrollo. Santiago Gascón nos expone en qué punto está España en este aspecto dentro del contexto internacional.
Te pones a hablar con profesionales de países africanos o países de Centroamérica, siempre encuentras a alguien en quien consolarte para todo. Tenemos que alcanzar o aspirar a la plena salud. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tienen un nivel de salud altísimo. Entonces, quizá en España pues tenemos un nivel, o sea, un sistema de salud. No es que tengamos los grandes científicos que tienen allá, pero tenemos muy buenos profesionales.
Las enfermedades mentales en adolescentes son un tema de vital importancia. Por ello, queremos concluir con este llamamiento del profesional que nos acompaña esta semana. Hay pocos psicólogos y psiquiatras y en el ámbito juvenil aún menos. En España y en concreto en Aragón, nuestro sistema de salud tiene que tomarse la salud mental en serio, en especial la salud infanto-juvenil.
Tras un experimento agrícola, Estados Unidos podría esconder un arma biológica de alto poder. Lo conocemos en Busca del Vuelo 19, con Marta Bermudo y Laura Arbués.
En busca. Científicos del Instituto Max Planck de Biología Evolutiva en Plon, Alemania, y de la Universidad Montpellier, Francia, y abogados de la Universidad de Friburgo, Alemania, han publicado un artículo en la revista Science en el que denuncian el interés oculto tras un programa de investigación agrícola en Estados Unidos.
Dicho programa, llamado Insectos Aliados y financiado por la agencia militar DARPA, tiene como objetivo utilizar insectos que dispersen virus infecciosos modificados genéticamente sobre los cultivos para reforzar su resistencia ante desafíos climáticos, enfermedades o herbicidas. Sus consecuencias son, en apariencia, positivas.
Sin embargo, los autores del artículo creen que en realidad pueden ser lo contrario, algo totalmente negativo, como es el desarrollo de una potente arma biológica. La técnica no es otra que la alteración genética ambiental horizontal, para modificar la genética en los cultivos ya cuando están plantados, sin pasar por el laboratorio.
Lo que inquieta es que DARPA pidió específicamente que se hiciera a través de insectos y no mediante otros métodos posibles como la fumigación. Los insectos pueden propagar los virus más allá de las plantas, afectando también a las semillas, lo que no produce ningún beneficio y podría violar la Convención sobre Armas Biológicas.
Por eso tiene la clara apariencia de una tecnología ofensiva. El equipo cree que con pequeñas modificaciones del método se podría crear una nueva clase de armas biológicas de acción rápida, pues solo haría falta que los insectos se posasen en los campos para destruir cultivos enemigos.
Algo que también preocupa es que se ha probado en invernaderos estadounidenses con plantas de tomate y maíz, un cultivo del que dependen millones de personas en América Latina y África. El método podría poner en peligro la salud de la población si se llega a probar. Mientras tanto, os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos. Y recordad, el próximo jueves tenéis una nueva cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.